Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguro que se acordarán todos nuestros oyentes de ese suceso terrible que ocurrió en Bruselas en 2022 y en el que Teresa Rodríguez Llamazares, esa joven vallisoletana enfermera, fue asesinada a manos de su pareja. Hoy el Parlamento Europeo ha inaugurado una exposición, La vida de Teresa, para rendirle homenaje, pero también para recordar pues esta violencia machista que desgraciadamente seguimos teniendo aquí en España y en la Unión Europea, porque una de cada tres mujeres en la Unión Europea ha sufrido violencia física o sexual. Son unos datos que reflejan esta realidad alarmante y en la que se quiere poner de relieve con esta exposición lo que sigue ocurriendo desgraciadamente. Por eso queremos saludar hoy a la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas allí en Bruselas, Irache García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Irache, ha sido en parte, bueno, pues quien ha organizado esta exposición allí en Bruselas, que se acaba de inaugurar hace apenas unos minutos, La vida de Teresa, donde, como decimos, mostráis ese homenaje, ¿verdad?, a Teresa Rodríguez Llamazares, pero también intentáis de alguna manera visualizar todo lo que desgraciadamente sigue pasando aquí en España y en la Unión Europea.
Así es. Es un reconocimiento, un recuerdo a Teresa, a una joven con una vida por delante, con sueños, con proyectos que se vieron truncados a causa de la violencia de género, de que su expareja viajó desde Valladolid hasta Bruselas para asesinarla. Y por lo tanto queríamos tener un recuerdo a Teresa. De hecho, compañeros y compañeras del hospital en el que ella trabajaba aquí en Bruselas han acudido a la exposición. Pero también, a la vez de tener ese recuerdo y ese reconocimiento, hemos querido dar voz a una realidad que, por desgracia, sigue existiendo en todos los rincones de la Unión Europea. La violencia de género no entiende de clases, no entiende de lugares geográficos y, por lo tanto, algo que hemos reclamado en muchas ocasiones, que es legislación europea para proteger a las mujeres de la violencia de género, en el caso de Teresa cobró mucho sentido, y por eso yo creo que era importante que hoy tuviéramos este espacio, primero de recuerdo, pero también de reivindicación de todo lo que queda por hacer.
Por supuesto, de reflexión frente a esta violencia machista que todavía tenemos, y un espacio, como nos estás explicando, Irache, en el que recorremos diferentes etapas de la vida de Teresa, ¿no? Desde su infancia, su juventud y ese asesinato desgraciadamente en Bruselas, y lo hacéis también además con esos testimonios, hablabas de sus compañeros del hospital en Bruselas, pero también sus familiares, amigos y personas más cercanas forman parte, ¿no?, de esta exposición, que también yo creo que es recordar a esas personas y, como bien decimos, rendirlas homenaje. ¿En qué consiste esta exposición? Haznos un recorrido también por aquí, por las ondas.
Bueno, pues son imágenes de Teresa desde pequeña, desde su nacimiento hasta la edad en la que un asesino truncó su vida, y junto con esas imágenes es la explicación, ¿no?, de quién era Teresa, una niña que nació en Mozambique y que tuvo la suerte de tener unos padres como Juan y Blanca, que también hoy nos han acompañado y que también han sido de alguna manera partícipes, ¿no?, de la organización de esta exposición, y nos cuenta cómo era Teresa, que era una joven feliz, alegre, con iniciativa, con muchas ganas de vivir y valiente, ¿no? No, una joven de 22 años, recién terminados sus estudios, que decida cambiar de país y tener un proyecto de vida en lo que ella decidía, pues creo que es importante. Por eso digo que es fundamental tener este recuerdo y este reconocimiento a mujeres como Teresa, mujeres jóvenes, valientes, con ganas de confeccionar su propio proyecto de vida, y en eso consiste la exposición, para que la gente que está aquí en el Parlamento Europeo, los diputados, pero no solo diputados, por aquí por el Parlamento Europeo a lo largo de esta semana pasarán cientos y cientos de personas, claro, que podrán acercarse y conocer la vida de Teresa y también ser conscientes de lo que ocurrió en esa ocasión y de que es una realidad que necesitamos erradicar.
Porque también va acompañado de estadísticas europeas. Hablaba yo al principio de esa cifra de una de cada tres mujeres, equivale aproximadamente a 50 millones de europeas las que han sufrido en su vida adulta algún tipo de violencia física o sexual. Y claro, eso asusta, la verdad, esas cifras. Como decía yo, eran pues unas cifras alarmantes que nos ponen en relieve lo que desgraciadamente sigue sucediendo. La Unión Europea, el Parlamento Europeo ahora mismo, Irache, tú que estás allí, ¿juega realmente un papel fundamental o podría hacer mucho más todavía?
Siempre podemos hacer más. Yo quiero ser en ese sentido muy, muy crítica y asumir las responsabilidades, pero también quiero decir que si hoy Europa tiene una directiva europea contra la violencia de género, es porque este Parlamento y sobre todo porque nuestro grupo político trabajó y luchó mucho para que si fuera, y la pasada legislatura conseguimos que por fin, después de muchos años de reivindicar y de trabajar y de llegar a acuerdos con la Comisión Europea, con los gobiernos nacionales, consiguiéramos tener una primera ley europea contra la violencia hacia las mujeres. ¿La ley es perfecta? No. ¿La ley necesita ser mejorada? Por supuesto que sí, porque hay vacíos que todavía no están incorporados y reconocidos, pero este Parlamento fue el gran protagonista de que esa ley se pusiera en marcha y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y poniendo toda nuestra energía, entendiendo que por encima de los discursos que podemos plantear en los debates en el Parlamento Europeo, hay una realidad, ¿no? Yo siempre insisto en eso, en la realidad, en los nombres y en los apellidos, en las mujeres de toda Europa. Y por eso es tan importante esta exposición, porque con esta exposición ponemos nombre y ponemos rostro a una realidad que tantas y tantas mujeres están sufriendo en la Unión Europea. La violencia machista, la violencia de aquellos que realmente no entienden que necesitamos cambiar esta sociedad, porque las mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Quien niega la violencia machista está negando una realidad. Y flaco favor le hace pues a todos los territorios de la Unión Europea, ¿no?
Y por eso también hablabas de que cientos y cientos de personas van a pasar por el Parlamento Europeo en estos días, pero esta exposición es de carácter itinerante y ha estado viajando por varias ciudades, ¿verdad? Imagino que seguirá viajando o termina en el Parlamento, Irache.
Bueno, la iniciativa partió de la Universidad de Valladolid, sí, que es con quienes junto con la familia hemos estado en contacto para organizarlo, y lo que esté en nuestras manos y en mis manos personalmente de poder ayudarles a seguir poniendo esta exposición en lugares, en espacios donde se pueda seguir reivindicando y recordando a Teresa, pues lo haremos. Yo, por supuesto, que estaré al lado de la familia y de la universidad para poder continuar con este gran legado.
Reivindicando además también justicia. El día 6 de octubre, dentro de muy poquitos días, ya se va a celebrar esa elección del jurado y del 9 al 15 de octubre, si no me equivoco, va a tener lugar ese juicio allí en Bruselas, donde el ex agente de Guardia Civil, su expareja, se enfrenta a cadena perpetua, lo que aquí equivale a prisión permanente revisable en España. Y se espera, y imagino que todos están confiados en que se haga justicia, ¿no? Y que también Teresa, de alguna manera, pues tenga esa justicia por parte de las manos de su expareja.
Eso siempre, evidentemente, reivindicar y reclamar la justicia es fundamental. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, yo como política y en este caso como presidenta de los socialistas europeos, tengo la responsabilidad de exigir y de trabajar para que haya una legislación que proteja más a las mujeres. Y por otro lado, la justicia tiene que hacer también su trabajo. Soy muy respetuosa con este trabajo, esta labor de la justicia y en este caso de la justicia belga, pero evidentemente sí que reclamar que se sea justo y que se pueda tener una respuesta, bueno, pues que sea lo que en estos momentos se necesita por parte de toda la sociedad.
Pues estaremos muy pendientes también de ese juicio. Aquí lo seguiremos desde Valladolid. Gracias de verdad, Irache, por haber estado hoy con nosotros en un día en el que esa exposición, La vida de Teresa, se está inaugurando, como decimos, en el Parlamento Europeo. Un beso muy fuerte, Irache. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Estamos a muy poquitos días de que empiecen esas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Unas fiestas que ya sabemos que van a llenar nuestras calles de actividades, de programación, de muchísimos eventos. Y claro, siempre también queremos hacerlo de la mejor manera posible y también con la seguridad de que nuestra Policía Municipal está ahí velando siempre porque todo salga en orden. Pero para ellos son días de muchísima intensidad, de muchísimo trabajo y queremos saber cómo están ellos y cómo se están organizando, porque además también, recordamos, tenemos esa contrarreloj que va a hacer que muchas calles se corten en Valladolid el próximo día 10 de septiembre. Así que vamos a preguntarle a Fernando Millán para saber cómo van a ser estas fiestas de Valladolid con esa organización exhaustiva que sé que estáis haciendo desde la Policía Municipal. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Como siempre, las fiestas están ahí, para todos es un momento de diversión, para vosotros es un momento de mucho trabajo.
Sí, de hecho, ahora empieza, digamos, la parte más gruesa, ¿no?, que es la realidad, pero ha habido muchos meses de preparación, porque, bueno, como tú has dicho, no solo están las fiestas, sino que dentro de este periodo de ferias de Valladolid, pues está esta contrarreloj que también nos ha llevado, pues, mucho tiempo el poder planificar y preparar. Hoy mismamente hemos tenido una reunión con todos los afectados para que conozcan, pues, las vicisitudes de este día, que es un día especial, que sí que tenemos la experiencia de hace 2 años, pero que, bueno, vamos a intentar mejorarlo en la cuestión de intentar que todos los ciudadanos, pues, se vean afectados lo menos posible dentro de que es un día de ferias, que es un día laborable, que es un día de colegio, y que al mismo tiempo se pueda disfrutar de este día tan especial, ¿no?
¿Y de qué manera va a afectar, Fernando, o qué es lo que tenemos que pensar? Si quieres, nos sentamos en este día y luego ya hablamos de las fiestas.
Bien. Bueno, ese día, que es, recordemos, el jueves 11 de septiembre.
11, ¿verdad? Que he dicho el 10, digo, me he equivocado.
El 11 de septiembre, exactamente. Bueno, pues la variación de la etapa con respecto a la de hace 2 años, que la contrarreloj es muy similar, pero comienza en otro lugar, comienza en la Plaza de San Pablo, no en Isabel la Católica, como en el año 23. Uh-huh. Desde ahí va por la calle Angustias, va hacia Echegaray, Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, López Gómez, Plaza de España, Claudio Moyano, Doctrinos, hacia el puente de Isabel la Católica. Y luego ya empieza, digamos, la etapa que era como la de hace 2 años, como decíamos. Esta es la parte nueva y esta es una parte que afecta a todo el centro de la ciudad. Van a pasar por vuestra puerta, digamos. Sí. Lo vais a poder ver directamente, ¿no? Sí. Toda la etapa. Esto hace que, bueno, pues toda la zona centro se vea afectada cuando no lo estaba en el año 23. Uh-huh. Y luego ya saldrán por la zona de Huerta del Rey, hacia Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Sánchez Arjona, pasan por encima de la Avenida Salamanca. Dato importante, puesto que la Avenida Salamanca en todo momento va a quedar libre, tanto en un sentido como en el otro, van a pasar por encima, y la Avenida Salamanca queda libre para poder circular y moverse de forma longitudinal, digamos, por la ciudad. No así el paso Zorrilla, que vamos a ver que luego está afectado. Luego, después de Huerta del Rey, que van a ir hacia Mieses, Avenida de los Cerros, José Acosta, para ir hacia Mundial 82, y suben, va por la Avenida Real Valladolid para subir hacia Parque Sol por Adolfo Miaja, Padre Llanos, Hernando de Acuña, Adolfo Miaja de la Muela de Nuevo, para bajar otra vez por al lado del Ibex hacia Monasterio de San Lorenzo del Escorial, José Acosta, y luego Sánchez Arjona de nuevo, en ese sentido contrario, para coger el puente de Adolfo Suárez, Avenida Hospital Militar y Paseo de Zorrilla.
Vamos,
Paseo
toda
de Zorrilla
la ciudad.
En derecha, toda la ciudad.
Toda la ciudad, básicamente.
Se van hasta el final del Paseo de Zorrilla, salen hacia la carretera del Pinar, camino de los talleres, la Cañada Real, para volver luego por carretera de Rueda, coger ya Paseo de Zorrilla hasta la línea de meta, que es en la Academia de Caballería. Todo esto es, pues, bueno, pues afecta mucho al tráfico, afecta a muchos vecinos, afecta a muchas personas, y vamos a estar muy pendientes, ya lo estamos, para avisar con la antelación suficiente como para que todos se hagan sus planes y sus vías alternativas, que las hay. Nosotros vamos a colgar ya en breve un documento en el que vamos a informar de todas estas vías alternativas, sobre todo, y soluciones para cualquier caso que se puedan dar. Y si no, pues ahí estamos nosotros para intentar contestar.
Pues yo creo que es muy importante tener conciencia de que el jueves día 11 de septiembre va a ocurrir esta maravilla, porque también es cierto que vamos a poder disfrutar de ella en Valladolid, pero que el coche seguramente lo tengamos que dejar aparcado y vaya a ser complicado moverse por la ciudad, pero para eso está la policía, como siempre decimos, y se lo iremos contando y se lo explicaremos aquí para que todo el mundo sepa esas alternativas a la circulación ese día complejo. Pero las fiestas eso. También vais a velar, como siempre decimos, por la seguridad de absolutamente todos los vallisoletanos, el cartel, las fiestas y los conciertos en la Plaza Mayor, yo creo que van a ser multitudinarios también, y ahí estáis preparando, imagino, también todo ese dispositivo de seguridad reforzado, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, tenemos en cuenta que desde el día 5, viernes, este viernes al 14, toda esta es una semana larga, y que tenemos que tener una disposición para que todo el mundo esté con tranquilidad, para dar una seguridad, como tú dices, a todas las zonas, que son muchas, que van a acontecer muchísimas actividades. Y bueno, pues vamos a decir, si quieres, las más comunes, digamos, a todos los días, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la zona centro, ya por la experiencia que tenemos y debido a la gran afluencia de visitantes a la feria de día, a la participación del público a todas las actividades que hay en las zonas peatonales, en Plaza Mayor, Fuente Dorada, pues hemos previsto un corte de tráfico en el eje de la Plaza Rinconada, desde la Plaza de Poniente hasta Fuente Dorada. Todos los días, a partir de las 7 de la tarde, se va a cortar este eje, así como desde la Plaza de España por Duque de la Victoria, para que se pueda andar por estas zonas sin ningún problema y sin estar pendientes de los coches, y sin que los coches se tengan que comer ningún tipo de atasco debido a la afluencia de peatones, ¿no? En este caso se va a permitir y se va a hacer que los peatones vayan de una manera más segura por esta zona. Esto también, bueno, pues va a ocurrir que, por ejemplo, en el Paseo Marcelino Martínez Catarro, que va a permanecer cortado desde el día 5 hasta el día 14, en todas las fiestas, desde las 15 horas hasta la primera hora de la mañana del último día, y se va a prohibir los estacionamientos en dicho horario, porque se va a hacer que se permite el acceso a los vehículos de los participantes y organizadores que tienen distintas actividades en la zona. Luego, con respecto a la feria de día, bueno, sabemos que el día 5 comienza a las 9 de la noche la feria de día, posterior al pregón, que el día viernes día 5 va a estar desde las 9 hasta la 1, luego el sábado, domingo, y luego sábado y domingo siguiente el horario será desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y el resto de días laborables, lunes 8 es festivo, tendrá el mismo horario, miércoles, jueves y viernes, desde las 12 de la mañana hasta las 12 y media de la noche. Estos son los horarios que están con el funcionamiento de las casetas de la feria de día. Luego hay un montón de actividades en las que nosotros vamos a estar presentes, porque hay afectación de tráfico, como en la entrada y salida de la Plaza de Toros, la feria de muestras, que del 10 al 14 tiene, recordemos que la feria empieza a las 10, el día 10, el miércoles 10. También estaremos ahí en los horarios de entrada, sobre todo para que no se acumule tráfico por la zona de la feria de muestras, de la feria de Valladolid. Y luego tenemos, sabemos, Real de la Feria, arriba, la Feria de Folclore y Gastronomía.
Sí, que se va a estrenar este año, la localización.
Por supuesto, y luego los fuegos artificiales, que bueno, pues sabemos del programa de ferias qué días son los fuegos, y que nosotros estaremos siempre muy pendientes del tema de los fuegos, porque es desde el sábado 6 hasta el sábado 13 de septiembre, unos minutos antes de iniciarse el primer disparo que anuncia la tirada de los fuegos artificiales, se apagan las luces de la zona y se va a impedir el acceso de vehículos a la avenida Mundial 82. Cortamos el tráfico desde José Acosta hasta la avenida Real Valladolid. No se permitirá la salida de autobuses en ese momento, desde la dársena del estadio, por el peligro que supone, porque está lleno, y sabemos de otros años que está lleno de gente que ocupa la calzada, y por supuesto si apagamos las luces de las farolas, pues con la oscuridad pues más todavía. Y hasta que no se acaben los fuegos y se vaya disolviendo, digamos, el tráfico peatonal, no se va a abrir el tráfico como siempre. Y luego las actuaciones de la feria, que desde el día 5 hasta el 28 de septiembre, ya posterior al final de las ferias, ya tenemos 15 días casi de disfrute para los niños sobre todo, teniendo en cuenta los horarios, bueno, estaremos también muy presentes para hacer que el tráfico sea lo mejor posible y cortar el acceso cuando el estacionamiento esté lleno, como hacemos otras veces.
Pues mucho trabajo, dime.
Sí, no, te iba a decir que el día 5 empezamos con el desfile de Peña, que comienza a las 7:30, aunque estaba puesto a las 7, bueno, van a concentrarse en la Feria de Recoletos. A las 7:30 comenzarán por Zorrilla, Miguel Iscar, Plaza España, Duque de la Victoria, Ferrari, para finalizar en la Plaza Mayor, donde harán la imposición del pañuelo peñero al Conde Ansúrez.
Conde Ansúrez, claro que sí. Y disfrutar de ese pregón que vamos a vivir y de ese inicio de nuestras fiestas dentro de muy poquitos días, con esa tranquilidad de que la policía ya lo tiene todo preparado y organizado para que lo vivamos con tranquilidad y seguridad. Gracias, Fernando. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta. A disfrutarlo.
Claro, y toda esta fiesta y toda esta diversión, decía, pues se da durante esta semana de fiestas de Valladolid, del 5 al 14 de septiembre, pero luego también hay zonas de Valladolid donde, bueno, pues sabemos que se concentra normalmente esa festividad los fines de semana. Nos vamos a ir hasta la zona de Cantarranas, porque allí el ayuntamiento también ha decidido aprobar esa declaración de zona acústica saturada, como la hay en otras zonas de Valladolid, que parece que está funcionando esa convivencia entre los bares y también los vecinos. Pero quien se ha acercado a esta zona y sabe perfectamente lo que va a pasar allí es nuestro compañero Daniel Peña. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta. No sé si te acuerdas de que a finales de verano, a finales del mes de junio, las zonas de Plaza de Coca y de San Miguel fueron categorizadas como ZAS, las zonas acústicamente saturadas. Pues ahora el verano termina también con la inclusión del entorno de la Plaza de Cantarranas, que incluye las calles Macía Picabea, calle Ramón Núñez, la calle Banistería, la calle Gallegos y la Plaza de Cantarranillas. Dentro de esta clasificación, que tiene como objetivo principal garantizar el descanso de los vecinos a la vez que permite a los locales hosteleros ejercer sus actividades. Esta medida la ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid tras contrastar que los niveles recogidos en la zona de Cantarranas durante el pasado año 2024 superaban considerablemente los niveles permitidos en la Ley de Ruido durante varias ocasiones. Para los que no lo recuerden, las zonas acústicamente saturadas incluyen medidas que buscan asegurar el descanso de los vecinos. Lo explicaba el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.
La declaración de esta zona acústica saturada puede implicar medidas como, pues, para mejorar y reducir las molestias generadas por el ruido, como pueden ser adelantar el horario de recogida de terrazas de los establecimientos hosteleros. También se pueden limitar la autorización o ampliación de actividades que puedan ser generadoras de ruido. O también se pueden revisar tanto los aforos como los limitadores de los establecimientos hosteleros incluidos en dicha zona ZAS.
Tampoco se concederán nuevas licencias a locales considerados como ruidosos y se aumentará la revisión de los limitadores de sonido. Los vecinos de la zona llevan años quejándose de la situación y, de hecho, Cantarranas fue de las primeras que se valoraron para ser declaradas como ZAS, incluso antes que San Miguel y Plaza Coca, a pesar de que estas dos hayan entrado anteriormente en esta categoría, lo que ha provocado cierta frustración en los vecinos. Además, desde la Asociación de Vecinos de la Zona Centro se habla de que estas medidas son demasiado laxas y no solucionarán los problemas de ruido que sufren los vecinos, ya que es algo muy difícil el compatibilizar el desarrollo normal de los bares de la zona con el descanso de los vecinos. Nos lo ha contado Jesús Guinea, de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro.
Nosotros creemos que las medidas que se han adoptado son unas medidas muy laxas, que no van a servir o van a servir en poco para disminuir esos niveles de ruido, pero bueno, lo importante es tener una zona ZAS, lo importante es tener un marco, y a partir de ahí, pues ver si las medidas adoptadas o que propone el ayuntamiento en esta aprobación inicial surten efectos o no, y si no, pues tendremos que seguir nosotros aportando ideas y aportando peticiones para que se modifiquen esas medidas. Que ya te digo, nosotros en principio creemos que son demasiado laxas y que realmente no va a ayudar a mejorar demasiado la situación, pero bueno, al menos tenemos ya el marco. A partir de ahora simplemente hay que hay que dibujar en él.
Pero no todos los vecinos tienen la misma percepción. Algunos están de acuerdo con las medidas tomadas por parte del Ayuntamiento de Valladolid, pero consideran que la situación de Cantarranas no es tan grave, que es una zona de ocio y como tal los fines de semana hay más ruido de lo normal, pero no llega a ser una gran molestia. Además, consideran que este tipo de categorizaciones hacen que las distintas zonas ganen mala fama cuando son lugares agradables en los que pasar el tiempo.
La verdad es que sí que hay follón los fines de semana de ruido, pero bueno, vivimos en el centro, pero no es una época, me parece que se ha puesto Cantarranas, no digo últimamente, pero como una zona un poco maldita, entre comillas, pero bueno, me parece que es una zona tranquila dentro de lo que cabe. Vivimos en el centro y tiene sus incomodidades. Me parece bien que se controle la instalación de apertura de nuevos locales, porque evidentemente hay más que suficientes, pero bueno, tampoco me parece que el problema sea muy, muy grave.
Valladolid suma hasta ahora tres zonas que, como ya he dicho, son Plaza de Coca, San Miguel y ahora el entorno de Cantarranas. Pero cualquiera que haya dado un paseo un sábado por la noche por el centro de la ciudad sabe que estas zonas no son las únicas en las que los decibelios aumentan. Por lo que desde la Asociación de Vecinos Zona Centro ya tienen puesta la mira en el entorno de la catedral para que sea declarada zona acústicamente saturada. Nos lo ha contado Jesús Guinea.
Yo creo que la zona de la catedral tiene que ser declarada FAS. La zona de la catedral, todo lo que es la terraza de la catedral, y te vuelvo a repetir, no hace falta ser ningún experto en ruido, no hace falta ser ningún experto en ningún tema, salvo, bueno, pues pasear un fin de semana por cualquiera de estas zonas o por las noches para ver a qué es lo que se enfrentan los vecinos, y entendemos que la zona de catedral también tiene que ser declarada como zona acústicamente saturada.
Las medidas de la zona acústicamente saturada de Cantarranas que se han aprobado hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento se adaptarán en los próximos meses.
Pues tenemos que ver cómo conviven en estas zonas los vecinos con todos estos bares y sobre todo también que al final yo creo que lo importante es que la gente disfrute, pero también que los vecinos puedan disfrutar de sus hogares con tranquilidad, y por eso se han instaurado estas zonas TAS que también nos ha explicado Daniel. Gracias, compañero.
Gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con tres primeros y tres segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Estamos hablando mucho de nuestras fiestas y de todo lo que va a suponer para los vallisoletanos y seguro para todos los turistas que van a venir a acompañarnos durante estos días a disfrutar de las ferias de la Virgen de San Lorenzo. Pero claro, también hay otro momento crucial a lo largo del año donde acogemos a muchísimos turistas, que es nuestra Semana Santa. Bueno, pues ahora se ha lanzado una nueva ruta de pasiones que va a ser una visita guiada por diferentes iglesias, por museos y por enclaves vinculados a la Semana Santa de Valladolid, que va a arrancar el 26 de septiembre y que seguro que va a hacer que muchísimos más turistas que vienen a nuestra ciudad en nuestra Semana Santa se acerquen en otros momentos del año. Pero queremos saber mucho más y lo vamos a hacer con el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas. Muy buenos días.
Marta, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, es una iniciativa a la cual se comprometió el actual equipo de gobierno, ha cumplido con esa palabra y vamos a vivir estas nuevas rutas, que ¿en qué van a consistir, Miguel?
Ha cumplido, bueno, Valladolid da a conocer a través de diferentes rutas que organiza desde la Consejería, Concejalía de Turismo, bueno, rutas del Campo Grande, rutas teatralizadas, rutas para visitantes en idiomas específicos, y la verdad es que una de las carencias que había detectado el equipo municipal cuando incluso no se había hecho cargo de sus responsabilidades de gobierno, hablaron de que efectivamente había que dar a conocer no solo a los visitantes, que es importante y no hay que desdeñarlo, pero también a los propios vallisoletanos todas esas rutas que tienen relación con la Semana Santa. Entonces ha sido complicado porque efectivamente ha habido que seleccionar qué parte del patrimonio, del ingente patrimonio que tenemos, se puede sincronizar dentro de una ruta de 2 horas, y han hecho dos adaptaciones de la ruta para viernes por la tarde a las 5 de la tarde, para domingos a las 11 de la mañana, en el cual se van a visitar pues una serie de localizaciones donde se podrán ver pasos de Semana Santa.
¿Cómo cuáles? ¿Dónde nos vais a llevar?
Pues el hilo conductor común va a ser que tanto la ruta del viernes como la del domingo empezará en la Junta de Cofradías de Semana Santa, en la nueva sede, en la calle Fray Luis de León 22, en la que estamos ya desde hace en torno a un año, uh-huh. y van a acabar todas en el Museo Nacional de Escultura, en la Sala de Pasos, donde se podrán ver pues tallas como las que pertenecen al Paso de Camino del Calvario o como las del Septengo, que proceden sobre las siete palabras de la Cofradía de Jesús Nazareno. Y en ese itinere, entre un puesto y otro, se seleccionará de entre una serie de localizaciones, iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde además de ver el Cristo de las Mercedes de la iglesia parroquial, también se puede ver obras de Berruguete. También se pretende pasar por la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián. La iglesia parroquial de San Miguel y San Julián es ingente, el patrimonio que tiene. Quizá sea poco conocido para todos vallisoletanos y turistas. Y también con las cofradías penitenciales que mantienen templo propio, que están ubicados en un templo concreto, como la iglesia de la Veracruz, que además luce espléndida con la reforma de la cúpula que se hizo tras los tristes sucesos en la que acabó colapsada, sí. La iglesia penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, y la iglesia de San Quirce y Santa Julita, donde está la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Y a partir de ahí también se pretende que se pueda ver el Museo Nacional de Escultura al final, y en algunas ocasiones el Museo de San Joaquín y Santana, el Museo de la Comunidad.
La verdad es que es una oportunidad realmente, ¿no? Como nos explicabas, Miguel, para todos los vallisoletanos también de conocer este patrimonio ingente que tenemos en nuestra ciudad y que muchas veces, no solo en la Semana Santa, nos perdemos o desconocemos incluso.
Yo creo que desde la Junta de Cofradías lo hemos tenido claro, y la verdad es que en esto hay una sintonía evidente con el equipo de gobierno, que además pues se comprometió a ello y ha cumplido, como otros de los proyectos, algunos que pensaban muy ambiciosos, como la sede o bueno algún otro. Lo que sí que tenemos claro desde la sede de la Junta de Cofradías, desde la Junta de Cofradías, es que tenemos que hacer dos esfuerzos, ambos dirigidos a visitantes y turistas, no focalizándonos en ellos, pero también teniendo en cuenta a los vallisoletanos. Tenemos que hacer dos esfuerzos: dar a conocer nuestro patrimonio, que se tiene que hacer de dos maneras. Una manera física, que es como se ha hecho toda la vida a través, por ejemplo, de estas rutas, pero luego lo tenemos que complementar con un esfuerzo en la digitalización de todo el patrimonio. Es un proyecto que era también muy ambicioso. Empezamos con respecto a la digitalización de las imágenes con la colaboración de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Uh-huh. Hicimos la digitalización que se presentará en breve de Nuestra Señora de las Angustias, de Nuestra Señora de la Piedad y del Cristo atado a la columna. Y gracias a una línea de subvención en concurrencia competitiva de la Consejería de Turismo a través de la Dirección General para actuaciones turísticas singulares, gracias a esa aportación de la Junta de Castilla y León, esperamos ser capaces antes de la Semana Santa del año que viene de tener digitalizadas en 360, bien a través de un navegador web, bien en la propia sede de la Junta de Cofradías, lógicamente además será parte de la exposición que se haga en Cuaresma, digitalizar para que todas las gafas se puedan con realidad virtual, en unas gafas de MetaQuest, todas esas personas que quieran verlo lo puedan ver. Es un proyecto ambicioso, es espectacular, y yo estoy convencido que con el apoyo de las instituciones y con el empeño de las cofradías seremos capaces de sacar adelante.
Antes de que llegue esa Semana Santa del 2026.
Esperamos presentar a partir de más o menos finales de septiembre, principios de octubre, cada semana, uno de los 33 pasos. También tenemos que contar con la colaboración del Museo Nacional de Escultura. Eso es un trámite administrativo, pero es un proyecto que es interesante también para ellos, y esperamos tener digitalizadas todas las imágenes de la Semana Santa antes del año que viene, de la Cuaresma del año que viene, y presentadas.
Bueno, proyecto ambicioso, pero la verdad es que muy bonito, que sobre todo va a traer a mucha más gente que ya tiene interés. En los últimos años lo hemos visto, incluso aunque la meteorología nos ha fallado, hemos batido récords de visitantes.
Este año ha sido un año complicado, porque además ha sido el primer año que se han devuelto las localidades del Viernes Santo, porque se tuvo que suspender la procesión por motivo de inclemencia meteorológica, pero sin embargo las cifras de visitantes en Semana Santa han sido ambiciosas, y evidentemente han sido récords históricos. Hicimos un estudio con la Universidad de Valladolid del impacto socioeconómico de la Semana Santa, dieron unos resultados también notables, maravillosos. Y bueno, pues una de las cosas que tenemos claro es que tenemos que seguir en esa línea, también dando una imagen de Valladolid acorde a lo que Valladolid merece, con la Plaza Mayor, que gracias a las aportaciones institucionales y de entidades privadas como Recoletas o la Fundación Caja Rural de Zamora, bueno, pues conseguiremos el año que viene, espero, finalizar la renovación de todas las tribunas de la Plaza mayor, pero el esfuerzo importante debemos hacerlo en la digitalización. La página web, sí, sí, hemos visto que tiene unas visitas de unos números que jamás imaginábamos. Ha tenido una renovación, no la ha sufrido, la ha tenido, es muy exitosa, y a través de esa página web se podrá completar ese patrimonio.
El mundo está lo digital ahora, Miguel, es
efectivamente
innegable.
es una ventana que tiene un horizonte que sí, no tiene efectivamente, y que luego significa que mucha gente viene a ver eso que ha visto a través de la internet.
Pues muy buenas noticias las que nos ha venido a dar el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, acerca de esas nuevas rutas y sobre todo de esa digitalización en la que ya están trabajando. Muchísimas gracias,
Miguel.
Muchas
gracias a ti y a todos tus oyentes, Marta.
Y vamos a seguir hablando de cultura, pero nos vamos a ir ahora hasta el Teatro Calderón. ¿Por qué? Bueno, pues porque dos de las personas que se presentaron a esa candidatura para reponer al candidato Rafael Peña, pues la verdad es que de alguna u otra manera han querido reivindicarlo. Y es que, como decimos, esos dos candidatos a la dirección del Teatro Calderón han solicitado mediante un recurso la anulación de ese nombramiento de SBEC, que ya conocíamos a principios de verano. Bueno, pues vamos a saber qué es lo que está pasando con Rafael Peña, que decía yo que quería pues hacer ese recurso de reposición y de alguna manera intentar alzarse con ese nombramiento. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Es complicado, ¿verdad?, lo que está sucediendo con esa dirección del Teatro Calderón. Tanto tú como otra candidata habéis comentado que ha habido irregularidades, que el proceso de selección no ha sido transparente y por eso, bueno, pues ahora mismo estáis alzando la voz para intentar impugnar ese nombramiento de SBEC. Cuéntanos qué es lo que ha sucedido.
Bueno, en primer lugar, Marta, lo que queremos manifestar muy claramente es que no estamos impugnando las bases del procedimiento, como parece dar a entender la concejala de Cultura. Las bases, lógicamente, están bien planteadas, son similares, como bien dice ella, a las que tuvieron lugar cuando tuvo el cargo José María Viteri. Lo que estamos impugnando son las irregularidades en el proceso, en el desarrollo del procedimiento, ¿no? Uh-huh. No es un tema de bases, es un tema de desarrollo de procedimiento. Un procedimiento en el que no ha habido publicación de los listados de personas admitidas y excluidas. Nosotros hemos sabido que estábamos excluidos el mismo día que presentaron a José María SBEC. Oficialmente, y oficialmente con deficiencias, porque ha sido simplemente un correo electrónico, no es un documento oficial, no hay una garantía de esa comunicación y no se ha subido a los portales de transparencia que van detallando los pasos de ese proceso. Precisamente, bueno, pues al no saber cuáles han sido los criterios por lo cual algunas personas nos han dejado fuera, bueno, han dejado fuera a todas las personas, salvo a José María SBEC. Uh-huh. Con lo cual, hemos estado un mes sin saber cuál era la motivación de apartarnos de esa posibilidad de la entrevista y de acceder a ese puesto sin ningún trámite de subsanación. No ha habido subsanación posible, no hemos podido completar o corregir la documentación en este tipo de casos. A veces pues es una cuestión de interpretación o incluso a veces técnica a la hora de subir los documentos a la plataforma. Pueden ser mil cosas, ¿no? El caso,
claro,
que no ha habido.
Pero aludís a esa ausencia de publicación, pero eso te iba a comentar, Rafael. Esa designación del Comité Técnico de Evaluación, ¿pensáis que tenía pues cierto todavía vinculación con el Teatro Calderón y que no ha sido objetivo del todo, ¿no?
Claro, ese Comité Técnico de Valoración está constituido, para empezar, por la persona, por José María Viteri, que era el director saliente, con lo cual Lógicamente, tú a la hora de exponer un proyecto vas a contar con su criterio. ¿Qué ocurre si mi proyecto o el proyecto de otro de los participantes es contrario a la política que ha seguido esta persona o a sus criterios?
Ya. Y claro, ¿qué
Luego,
es lo que pedís?
Hay,
¿qué es
hay
lo
otra
pedís,
cuestión.
Rafael? ¿Qué
y es
solicitáis?
Que los otros miembros del comité de valoración tienen contratos vigentes con el Teatro Calderón. Y es más, el representante del Teatro Español tiene contratos vigentes con el teatro que dirige José María Esbeck, y viceversa. José María Esbeck está presentando proyectos al Teatro Español. Es decir, hay unas relaciones que de alguna manera indican que habría que cuidar un poquito, ¿no? Sobre todo por salvaguardar la imparcialidad de los miembros de ese comité. La concejala dice que hemos aceptado el comité y, por lo tanto, que lo tendríamos que haber recurrido antes. La cuestión es que el plazo de presentación de candidaturas fue el día 7 de junio y la presentación del comité técnico fue el 19 de junio. Es decir, no podemos recurrir algo que no conocíamos.
Que no conocíais, claro. Pues a ver qué es lo que sucede. Vamos a estar muy pendientes de si escuchan estas voces que se han alzado ahora de esos dos candidatos a la dirección del Teatro Calderón, porque, como sobre todo dice Rafael, hay que cuidar y mantener esa objetividad en un teatro tan querido como es el Teatro Calderón de Valladolid.
Marta, es una cuestión muy breve. Es una cuestión de transparencia. Es una cuestión de dotar al Teatro Calderón de un procedimiento limpio, de un procedimiento que no deje lugar a dudas. No hay ningún tipo de situación con ninguno, ni con a nivel personal, ni con los miembros del comité,
entendemos,
ni con el propio José María Esbeck, porque entendemos que todos somos profesionales, pero lógicamente dicen que hay que hacer bien las cosas para que no parezcan.
Pues eso es lo que queremos, que se hagan bien las cosas. Un beso, Rafael, gracias.
Gracias, Marta, un beso.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Valladolid va a rebajar un 10% el impuesto de circulación en todos sus tramos. Hoy que estamos hablando de la condonación de la deuda, de esa fiscalidad que va a afectar a Castilla y León, pues a Valladolid también nos va a afectar, pero para bien, porque el Ayuntamiento de Valladolid, ya saben que siempre ha intentado hacer esa rebaja fiscal a los vallisoletanos, y cuando se tuvo que asumir esa tasa de basuras, prometió y dijo que iba a trabajar en intentar de alguna manera bonificar también y ayudar a los vallisoletanos a tener el dinero en nuestros bolsillos. Pero queremos saber mucho más acerca de esta rebaja y lo vamos a hacer, por supuesto, con el concejal de Economía, Francisco Blanco. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Un placer saludarte, como siempre, y charlar contigo para que ayudes a todos los vallisoletanos, Francisco, a que sepan y entiendan qué va a pasar con su dinero y con esa fiscalidad, donde ahora que acabamos de pagar muchos la tasa de basuras, vamos a vernos, sí, en cierta medida recompensados con esa bajada en el impuesto de circulación.
Vale. Ayer la Junta de Gobierno se aprobó de forma inicial la bajada de impuestos de una serie de ordenanzas, la modificación de ordenanzas fiscales para el año 2026.
Sí.
Queremos empezar, bueno, al final de ayer es lunes, de una semana importante, una semana grande, que es la semana que empiezan las ferias, y queríamos hacerlo con una buena noticia. Es que se baja de forma general el 10% en el impuesto de circulación. Esto afectará, pues, a todos los coches que estén matriculados en la ciudad de Valladolid, que son unos 176.000 vehículos más o menos. Nosotros, el Ayuntamiento de Valladolid tenía una fiscalidad de muy alta en este impuesto, y Valladolid, que es una ciudad amiga del automóvil, no podía estar en este ranking como las ciudades más con más gravoso con este impuesto. Pero lo que hacemos es rebajarlo de forma general a un 10%. También en el día de ayer se aprobó una medida que entendemos que es muy importante para dos sectores, que es el sector de la hostelería y el sector del comercio, es que van a tener una rebaja en el ICIO de un 50% en las obras de rehabilitación o de nueva construcción en los locales que estén a pie de calle, que sean inferiores a 500 metros cuadrados y que tengan una vocación de permanencia de la actividad. También También dijimos, modificamos más ordenanzas. Por ejemplo, la modificación de la ordenanza general, donde incluimos el pago de Bizum como método de pago. Es decir, que el Bizum estaba contemplado en la Ley General Tributaria, pero no lo teníamos una regulación específica dentro de nuestras ordenanzas. Y era necesario partir de una regulación más específica que se incluyese este método de pago en nuestras ordenanzas municipales. Decir que desde que este equipo de gobierno instauró Bizum en febrero de este año, sí, pues ha habido unas 9.750 operaciones. Fíjate. Que casi llegan a un volumen de cantidad de 1 millón de euros. Entonces esto es pues una mejora sustancial en cuanto a la agilidad.
Sí, una facilidad que habéis dado a los vallesoletanos, Paco.
Sí, porque al final desde casa, desde cualquier día, desde tu sofá, puedes digamos, ponerte al día con tus obligaciones fiscales. Uh-huh. Y al final es, bueno, pues facilitar todos estos métodos de pago y de contribuir con las obligaciones, pues es algo bueno.
Claro.
También, sí, continúa con más ordenanzas. Por ejemplo, también hemos eliminado la tasa que se cobraba en los atestados policiales en los accidentes de tráfico. Es decir, que a partir de ahora estos atestados policiales que elaboraba el ayuntamiento por la policía municipal son gratis. Después, después hay unas ordenanzas de forma técnica que lo que hemos hecho es, bueno, pues actualizar el callejero, las nuevas calles y, bueno, pues irlas acotando dentro del IAE y dentro de la tasa por utilización de privativas de aprovechamiento especial del dominio público. Ah, bueno, y se me olvidaba una tasa que también es importante, que es la ordenanza de terrazas. Lo que hemos hecho es que la posibilidad de prorratear por trimestres naturales los supuestos de nuevas autorizaciones de terrazas o renuncias expresas de terrazas. Uh-huh. Así lo que es facilitar la gestión de los negocios de hostelería, o bien que abren o bien que van a cerrar, por lo que sea.
Y esta bajada de impuestos se va a mantener por lo menos hasta el 2027, no solo va a estar en el 2026, eso también tiene indicios de continuidad, ¿no?
Sí, hombre, esto todas las modificaciones son con vocación de continuidad y de hecho también continuamos con las modificaciones de ordenanzas del año pasado. Es decir, que el año pasado aprobamos un 2,5% en la rebaja del ICIO de forma general, aprobamos también un 5% en la tasa en el impuesto de bienes y inmuebles, en el IBI. También las plusvalías las aminoramos al 12% de coeficiente y decir que mantener todas estas bonificaciones en un contexto inflacionista como el español en el que nos encontramos, en el que cada vez es más la inflación que no sabe controlar este gobierno, esto supone de facto una rebaja de impuestos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento está prestando unos servicios que le son más caros, por los que, digamos, no repercute ningún encarecimiento al ciudadano.
Claro.
Es decir, que el ayuntamiento está asumiendo ahora mismo una serie de gastos que antes no tenía por culpa de la inflación desmedida que tenemos ahora mismo.
Pero sí que es cierto también, Paco, que las arcas municipales van a dejar de ingresar aproximadamente 1,5 millones de euros o incluso más. Hoy Valladolid toma la palabra, ha dicho que creía que a lo mejor teníais que aclarar qué servicios iban a dejar de prestar con ese presupuesto menor, ¿entienden?
No, esto es muy fácil. Esto al final es, hay que hacer un esfuerzo de gestión. Aquí hay que esforzarse y los servicios públicos tienen que tener la misma calidad o mejor, pero hay que hacer un esfuerzo en contener el gasto corriente, gasto descontrolado y ser más eficientes en cuanto a la aplicación del gasto.
Ajá.
Por ejemplo, a ver, le tomo la palabra, se le podría recordar las obras del Teatro Lope de Vega, en el que tenemos digamos unos fondos europeos por 3 millones para acometer unas obras que iban a estar presupuestadas inicialmente en 7 millones de euros y al final por una mala presupuestación, pues al final al ayuntamiento le cuesta casi 14 millones de euros y la financiación europea sigue siendo la misma. Mientras que la coparticipación en esta obra del ayuntamiento ha subido de 4 millones a 10. Pues eso es una mala gestión. Nosotros lo que queremos es gestionar bien, hacer un esfuerzo de gestión y detectar en qué se va el gasto. Pero los servicios públicos, la situación es mantenerles y mejorarles, porque nosotros queremos mejorar cualquier servicio público que prestamos.
Y como decía el alcalde, ir ayer a ese modelo de ciudad más competitiva, con esa mayor calidad de vida y que mejor que los vallesoletanos tengan el dinero, como decía, en sus bolsillos, ¿no? Más que en las arcas
municipales. Sí, y además efectivamente, no es que el ayuntamiento aminore, yo lo leo como otra lectura, es que los ciudadanos tienen 1,5 millones más en sus bolsillos. Y yo creo en los ciudadanos, al final saben dónde se tienen que gastar el dinero.
Pues,
y también creo que una rebaja de impuestos son medidas de estímulo fiscal, que lo que hace es va a haber mayores operaciones, incluso a lo mejor pues hemos bajado el 10% en el impuesto de circulación. Pues a lo mejor hay más vehículos que estaban matriculados en los pueblos que se empadronan.
En Valladolid, ¿quién sabe? Pues de momento yo creo que nos quedamos con esa buena noticia y esa rebaja fiscal que nos está comentando Francisco Blanco. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Marta, muchísimas gracias, un placer saludaros.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Alcampo, del 2 al 4 de septiembre, tienes el chipirón a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de miles de descuentos del 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Si elegires ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón por medios o enteros por solo 8,29 euros el kilo. Y costilla de cerdo por solo 4,99 euros el kilo. El domingo día 7 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor, al mejor precio.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana prepara la vuelta con nuestras promociones también en marcas líderes, como el 2x1 en yogur líquido Actimel pack de 6, natural o 0%.
Froiz es más ahorro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C 2510261.
Seguimos aquí en Mediodía en COPE.